Acompaña este programa Opinión Musical, una revista académica y de divulgación que explora la música como arte, lenguaje y fenómeno cultural, abarcando una amplia variedad de estilos musicales y su relación con otras disciplinas artísticas. Desde 2020 publica artículos originales en español, entrevistas con figuras claves y ensayos críticos sobre la evolución sonora, estética y cultural de nuestro tiempo. Suscríbete, accede a todos los volúmenes a través de nuestro Instagram, @opinion-musical-revista. Opinión Musical, donde el pensamiento y el arte se encuentran. Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al programa número 71 de la segunda temporada de Música Crítica. Estamos acá por el aire de Radio Amadeus, FM 91.1. También pueden escucharnos por streaming entrando a www.radioamadeus.com.ar. Estamos también como en Instagram como @música-crítica. En este sitio subo los anticipos de los programas, la agenda de conciertos y, como siempre, van a encontrar momentos relevantes de los programas emitidos. Las vías de comunicación son el WhatsApp de la radio 11 23 95 19 92 y en el chat del Instagram también nos pueden dejar algún mensajito o escribirnos alguna pregunta, alguna sugerencia. Bueno, les cuento que hoy me encuentro acá en el estudio muy acompañada. Me complace un montón recibir acá en el estudio de Radio Amadeus al pianista húngaro Peter Cho, a su representante, la señorita Luz Huertas, a mi amiga, pianista acompañante y docente, María Laura Tumbeiro, que hoy está haciendo así como funciones de mi traductora personal para que podamos entender todo lo que va a suceder en este programa. Así que bueno, welcome to our country. Es lo único que voy a decir. ¿Cómo están?
¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy bien.
Good afternoon. First of all, I would like to thank Sabrina for inviting me.
Me gustaría agradecer a Sabrina por invitarme a este programa.
I'm very flattered to be here.
Es un honor estar aquí.
Muchas gracias. El honor es nuestro que están acá de visita. Es la primera vez en Buenos Aires, ¿no?
Is it your first time here in Buenos Aires?
Yes, it is my first time here.
Sí, mi primera vez aquí.
Está muy bien. Vamos a comenzar como para romper el hielo. Contanos, Peter, acerca de la o las escuelas pianísticas con las que te formaste.
So, to break the ice, would you like to tell us a little bit about the piano school or technique school by which you had your piano education, like Russian school, Italian school, or a mixture of all these schools?
Yes, of course. First of all, I think it's very difficult to define the exact kind of school that is present in Hungary.
Es difícil nombrar una sola escuela que esté presente en este momento en Hungría.
So instead of trying to define it, I will describe each of my teachers in a few sentences, and I think that will give you an idea of the teaching style in Hungary.
Perfect. En vez de nombrar una sola escuela, va a nombrar a algunos de sus profesores y una referencia de cada uno que nos guiará un poco acerca de su formación.
Mm-hmm. Genial.
Yes. So, I started playing the piano when I was 11 years old in my hometown, Békéscsaba.
Comenzó a estudiar piano a los 11 años en su ciudad natal.
My first teacher was József Csontos, and he was a fantastic teacher, not only a fantastic teacher, but also a great pianist.
Su primer maestro, que no puedo pronunciar el nombre, pero fue un excelente maestro y además un excelente pianista.
Mm-hmm. He was really inspiring to listen to, and with him we would focus a little bit more on technique, and I think he had a very unique approach.
Siempre fue muy inspirador escucharlo, y aprendió mucho acerca de la técnica de él, y tenía una forma de aproximar las obras muy única.
What he would sometimes do is he would play very gently with his fingers on my back. And that way I could actually feel the difference between the different articulations like legato, staccato, and the intensity in legato style, the difference between those.
Uno de sus métodos era que él tocaba muy amablemente en su espalda, y así él podía sentir los diferentes estilos de articulación y el legato y mm-hmm. todo lo referente a... Sí.
So instead of trying to describe it in words, he just showed it to me and I felt it immediately and I knew immediately what to do.
De esa forma él sabía exactamente qué hacer y no tal vez explicarlo con demasiadas palabras. Ya sabía exactamente cómo debía interpretar esa frase. Yeah. Sí.
So I found that very unique and very, very useful. After finishing that school in my hometown, I went to the Liszt Academy in Budapest.
Luego de ese profesor, él comenzó en la escuela de Budapest.
Uh-huh. And there, I actually had three teachers.
Allí tuvo tres maestros.
György Nádor.
György Nádor.
Balázs Réti and László Bihari. Mm-hmm. With Professor Nádor, there was also a kind of like a unique teaching style that he had. He would play along with me. We would have two pianos in the classroom.
Con Profesor Nádor también tuvo un método muy especial. Tenían dos pianos en la sala. Yeah.
And he would just often play along with me while I was playing. That was very interesting. And
al mismo tiempo la obra.
And instead of focusing on technique, he would focus more on musical things and looking at pieces as a whole instead of, you know, small details like. Mm-hmm.
Tenía una concepción más general de la obra y no tanto focalizar en los detalles.
Uh-huh. Yes, and I already mentioned László Bihari's name. He was my second teacher. His approach was quite different. With him, sometimes we would focus on one measure for like 1 hour.
Claro, con su segundo maestro fue totalmente lo contrario. Podían estar una hora con un compás.
Uh-huh. Yeah, he was very analytical, very detailed.
Muy analítico,
sometimes
detallista.
A little bit frustrating.
Podía llegar a ser muy frustrante.
This kind of teaching style doesn't work for everyone.
Claro, no es para todos este método.
But I think for me it worked, and it was a good combination to have those two teachers with those two different styles.
Para él funcionó muy bien, y funcionó muy bien tener dos tipos de estilo de aprendizaje, ¿no? El detallado y el más general.
And my third teacher at the Liszt Academy was Balázs Réti. He taught in a similar way to my first teacher at the Liszt Academy, Professor Nádor. he also would look at the piece as a whole without getting into too many small details.
Claro, con otro de sus profesores en la academia también tenía una forma de enseñar más general sin prestar demasiada atención a los detalles pequeños.
Yes. After the Liszt Academy, I went to TCU, Texas Christian University in Fort Worth.
Luego de la academia en Hungría, fue a Texas, en Estados Unidos, a la Universidad Cristiana de Texas.
Uh-huh. And there I studied with Tomás Ungar.
Allí estudió con Tomás Ungar.
His teaching style was also more analytical, slightly more detailed. He really taught me to listen always to myself, to my playing, and he would focus a lot on voicing and finding the right balance mm-hmm. between accompaniment and melody, things like that.
Claro, con su profesor en esta universidad trabajó mucho lo que es el desarrollo auditivo, escuchando cada una de las voces y encontrando el balance
entre la melodía y el acompañamiento.
Muy
bien. Entre la melodía y el acompañamiento. Está muy bien. En algún momento de su currículum vi que estaba estudiando con dos profesores a la vez, ¿puede ser?
Preguntale. At a point, reading your resume, you were studying with two different teachers at the same time?
Yes, so for example, at the Liszt Academy, I was studying with György Nádor, but also at the same time with László Bihari. So that happened at the same time. I would have a lesson on the same day, first with one of them and then after that with the other teacher.
Tomaba simultáneamente con dos profesores y hasta en el mismo día. Tomaba primero con uno y luego con otro.
¿Será que de alguno de los dos estaba buscando cosas por ahí distintas como para incorporarlas a una obra?
You were searching different things to incorporate them both in,
exactly.
in the performance.
Yes, exactly. Like I said, György Nádor was looking at the piece as a whole without many details, while László Bihari really focused on small details, and it was a good combination.
Claro, era muy buena la combinación de los dos, que uno trabajaba más en forma general y el otro mucho más en detalle.
Acá no hemos llegado a tanto, me parece, ¿no? Bueno, les voy a contar al público que Totentanz es un término alemán que significa danza macabra o danza de la muerte. Es una obra, en este caso, muy virtuosa de Franz Liszt. Lo recordamos al público, nació en 1811 y falleció en 1886, que se caracteriza esta obra por poseer grandes innovaciones estilísticas. La obra, también conocida como paráfrasis sobre el Dies Irae, consta de seis variaciones basadas en este famoso canto de llanura medieval que está asociado a la misa de muertos. Liszt la compuso en el año 1849, llevado un poco por la fascinación que él tenía sobre el mundo de lo macabro, y la verdad es que lo logró. Logró que esta obra pueda alcanzar ese clima, podríamos decir, tan funesto, ¿no? Una cosa así muy lúgubre. Personalmente hace siglos que no la escucho en vivo, no sé vos, Lau, sí.
No, tampoco.
Hace mil años, así que estaría bueno que salga de las, que resurja de las tinieblas y que alguien la toque, porque es una obra muy compleja. Nosotros ahora vamos a tener el privilegio de escucharla. Acá la primera parte de el Totentanz por el maestro que nos acompaña esta tarde, Peter Thau, y la Orquesta Sinfónica de Motav con la dirección de Andrzej Ligeti.
Thank you.
Que le estaba preguntando. Estamos en el aire. Acá estamos. Bueno, después me contás. Ya salió la nueva edición de la revista Opinión Musical. En este mes le están haciendo justamente una entrevista a un pianista argentino, Antonio Formaro. Bueno, sobre su trayectoria, sobre ya casi 40 años que está con la música y con el piano. Para poder dar con la revista, pueden escribir a revista opinión-musical.revista en Instagram para que les llegue al mail la revista en formato digital, y también la pueden pedir en formato físico. Bueno, le voy a contar un poquito a la audiencia sobre la trayectoria de este gran pianista que tenemos en el país de paseo por ahora. Esperemos que pronto lo podamos tener en alguna de las salas de concierto más importantes de acá de la Argentina. Peter Taube es de origen húngaro y es uno de los artistas más reconocidos de su generación. Se ha presentado en la mayoría de los países europeos, incluyendo Austria, Eslovaquia, Rusia, Francia, Holanda, España, Italia y Suiza. Además, ha dado conciertos en Japón, Corea del Sur, Perú, Costa Rica, China, Australia y en los Estados Unidos. Así que bueno, estamos esperando eso, que suceda acá en Argentina. El maestro Todd ha ganado los más altos galardones de numerosas competencias de piano, tales como la American Paderewski Piano Competition en 2013, Franz Liszt International Piano and Voice Competition en Los Ángeles en el 2010, Franz Liszt International Piano Competition de Budapest en el 2001, de Weimar en el 2000. Su primer CD ganó el gran premio de la Hungarian Liszt Society en el 2006. Ganó además un premio especial a la mejor interpretación de una pieza artística mayor por su majestuosidad en su versión, ¿no?, que es la sonata para piano número 1 de Brahms en do mayor. Ayer me la escuché todita de nuevo.
Hermosa sonata.
Sí, complicadísima. En la Southern Highland International Piano Competition en Australia 2011. En 2013 se retiró del mundo de las competencias, dedicándose casi enteramente a dar conciertos. Invitado regular de festivales internacionales de piano, como el Festival de Musique au Château, y el Festival Music en Valais du Tarn en Francia. Actualmente es miembro de la American Liszt Society desde el 2011. El maestro Todd es actualmente catedrático en
Fairleigh Dickinson University.
Ahí está. En Madison, en New Jersey, dando cátedra de.
And what classes did you teach at that university?
I'm sorry, which university?
Fairleigh Dickinson.
I taught and I still teach piano. Piano. Every semester I have a different number of students. But it's mainly piano, but I like to incorporate a little bit of music theory also into my piano lessons, mm-hmm. because it's important for the students to know that also.
Sí. Principalmente enseña piano, pero también le gustaría agregar un poco de teoría musical en las clases para complementar la enseñanza.
Claro, y el alumno tenga otro tipo de formación, claro, e información.
Exacto.
A pesar de promover principalmente la obra musical de Franz Liszt, el maestro Todd tiene un repertorio amplio y diverso que incluye desde las obras de Johann Sebastian Bach hasta piezas contemporáneas. ¿Contemporáneas como cuáles?
Besides Franz Liszt's works, you have a very wide repertoire, that includes from Baroque to contemporary pieces. Which pieces or composers in particular from the contemporary repertoire?
From the contemporary repertoire, I haven't played a lot of pieces. I wouldn't say that that's one of my main interests. However, I played some pieces by Hungarian-Serbian composer Lajos Megyeri.
Claro, no se dedicó especialmente al repertorio contemporáneo, pero sí abordó repertorio de un compositor húngaro-serbio que, si pudieras, if you could repeat the name.
Yes, of course, Lajos Megyeri.
Lajos Megyeri.
Megyeri. Uh-huh. ¿Y por qué Liszt?
Why Liszt?
En su mundo, en su obra, en su...
In his works.
Well, I think it has to do with the fact that I studied at the Liszt Academy.
¿Tiene que ver con el hecho de que él estudió en la Academia Liszt?
And Franz Liszt himself was the founder of that academy.
Y Franz Liszt fue el fundador de esa academia.
When I studied there, a lot of other pianists would play Liszt, and my teachers also taught a lot of Liszt pieces, so I think Liszt was always kind of like in the air.
Claro. Liszt estaba siempre en el aire en esa academia. El profesor interpretaba obras de Liszt, otros compañeros de la clase interpretaban todos obras de Liszt.
Claro, estaba encerrado en Liszt, como que lo invadió, digamos, en el mejor de los sentidos, ¿no?
Exactly.
Es un compositor maravilloso.
They are a very important presence in the academy.
Yes, yes, claro. Exactly.
En el estudio sobre Franz Liszt, Symmetrical Pitch Contraction in Liszt Piano Music. No dije el título completo. Haces como una hipótesis de que Liszt presenta la innovación progresista del siglo XIX.
In your work about Franz Liszt, Symmetrical Pitch Construction in Liszt Piano Music, you explain the hypothesis that Liszt represents the progressist innovation of the 19th century.
Y en este contexto te referís al cambio que hizo transformando la tonalidad cromática del siglo XIX en un lenguaje tonal más abstracto.
And in this context you mention the change he made by transforming chromatic tonality into a more abstract tonal language.
Question. ¿Podrías detallarnos de manera simple, didáctica, tal vez con un ejemplo, a qué te referís exactamente con esto?
Could you tell us in a very simple and didactical way, maybe with an example, what could this be about?
Like, for example, if we just take atonality, just regular atonal music as an example.
Si tomamos la música tonal, por ejemplo.
It's basically any music that has no tonal center.
Claro, es básicamente cualquier música que no tiene un centro tonal.
And at the same time, if we look at abstract tonal music.
Al mismo tiempo, si buscamos música abstracta.
It's a kind of music that still has a perceptible tonal center.
Es música que tiene un centro tonal.
But at the same time, the typical and traditional harmonic functions, such as tonic, dominant, subdominant, they are obscured or they are no longer there.
Pero claro, no tiene esta funcionalidad armónica de lo que es la tónica, la subdominante y la dominante.
And also these pieces don't really use these traditional chords like triads, for example.
No tiene los acordes tradicionales como las tríadas.
Sometimes they do, but that's not the primary building block
of that
music. A veces
sí los tienen, pero no es lo primordial en este tipo de música.
Claro.
And also, that music is not based on the diatonic scale, but sometimes on more modern scales like whole tone scales, octatonic scales.
Que no está basada en la escala diatónica tradicional, sino más en la escala de tonos enteros o en la escala octatónica.
But this music can still have a tonal center.
pero esta música sí tiene un centro tonal.
Uh-huh. And that's what makes it tonal, but it's more abstract. It's not the traditional kind of tonal music that we would hear from the 18th century or the beginning of the 19th century or even, you know, midnight or even later.
Claro. Por eso tiene, si bien tiene una especie de centro tonal, pero no tiene una estructura típica que se puede encontrar en la música más del siglo XIX, por ejemplo.
Uh-huh. Claro. Sí. Desde tu punto de vista, ¿crees que es posible comparar la evolución del lenguaje de Liszt, por ejemplo, con Schoenberg? Me refiero al plano estructural, es decir, Schoenberg con el dodecafonismo y Liszt con la simetría tonal que nombras en tu trabajo.
Do you consider it is possible to compare Liszt with Schoenberg from the point of view of the important role they play in music evolution? For instance, Schoenberg with the 12-tone music and Liszt with a tonal symmetry that you mention in your work?
Yes, absolutely. But there is a big difference because Schoenberg was using these more modern compositional procedures such as 12-tone rows, for example.
Schoenberg utilizaba métodos de composición un poco más modernos, justamente como el dodecafonismo. Mm.
Yeah, in a very systematic way.
En una forma muy sistemática.
While Liszt was using, for example, symmetrical pitch constructions in a more experimental, less systematic way.
Liszt usaba la simetría tonal, pero en una forma menos consistente y más experimental de alguna manera.
Bueno, pero se los puede comparar cada
pero
uno
sí
en
se
su,
los puede, sí,
claro,
sí, sí, sí.
En su forma de abordarlo.
En su forma, sobre todo, de lo que in which they represent for music,
claro,
itself, for the evolution of music.
Exactly, yes. So even though Liszt was experimental in this sense, I think his work was incredibly important because obviously later composers studied his music and they were influenced by these experiments.
Exacto. Fue de gran influencia para compositores que después usaron esta metodología y ayudaron a esta evolución en,
claro,
en la
ayudaron
música.
Al desarrollo de la evolución. Hemos leído en tu currículum la cantidad de premios de relevancia que ganaste y quisiéramos saber cómo fue el proceso, la preparación física, pero sobre todo mental, para afrontar estos concursos.
We have read in your resume that you have many important international awards. We would like to know how was the process of the physical and especially the mental and maybe emotional preparation for these competitions.
Yes. First of all, and it's true not only for competitions but for concerts as well, preparing for concerts. I think that being well rested and sleeping enough is incredibly important. So it's not just the practicing, but it's to have a good balanced life with enough sleep, enough rest.
Exactly. Claro, es muy importante, además de toda la preparación, estar bien descansado, para la concentración.
Dormir bien.
Dormir
para
bien.
Lograr un equilibrio, dijo, ¿no?
Exacto, para lograr un buen equilibrio.
Sí, igual uno tiene la mente en el concierto y en la obra y debe ser difícil apartarlo, ¿no? Estar, bueno, voy a pensar en otra cosa, es difícil,
claro,
debe ser difícil. ¿Cómo trabajas la memoria en las obras?
How do you work memory in the pieces?
So, when I start a new piece, when I start learning it, I try to memorize it immediately from the start. Of course, if it's a longer piece, like several pages long, I don't memorize the whole thing. You know, it's very difficult to do. But in that case, I try to memorize maybe just the first page or something like that. I break the piece down into parts, but I always try to memorize from the beginning. That's just the method that has helped me.
God. Él siempre trata, al aprender una obra, de memorizarla desde el comienzo. Si es una obra muy larga, bueno, la va como dividiendo en partes, pero ya desde el comienzo la va memorizando.
Uh-huh. Yes. And I also I try to really understand the harmonic progressions in the piece, and the form, the musical form, the phrases, because if I have a good understanding of those, it's much easier to memorize.
Exactly. Claro, toda la parte intelectual de la obra, de las progresiones armónicas, modulaciones, los procesos de armónicos que suceden, la parte morfológica también, y eso ayuda muchísimo
a la memoria,
a aprender y a la memoria.
A tenerlo luego. ¿Tenés oído absoluto?
Do you have perfect pitch?
Yes, I do.
¿Cuál es tu postura sobre el beneficio de tenerlo o no?
What are your thoughts about this? Would you like to tell us a little bit about the advantages and disadvantages of having it?
Yes, of course. First of all, I think that having a perfect pitch is overrated. It's really not
está
that
sobreestimado.
it's kind of like the idea of having large hands for a pianist is always good. It's not always good. As a matter of fact, it doesn't have always benefits. It's
claro.
Similar.
Es como decir que tener manos grandes ayuda a ser un gran concertista.
Certainly, perfect pitch can have benefits.
Pero sí tiene beneficios.
For example, I believe that it has given me more secure memorization.
Thank you. I was expecting.
Explícale que hay siempre un debate.
I don't have perfect pitch, and it's something I said. Oh, I would really like to have because of that. It gives you a little bit more of security at the moment of performing or learning a piece, but especially in those moments of, being in the stage.
O sea que el beneficio es cuando
claro,
en la memoria, ¿no?
Exacto.
Cuando tenés algún.
Es bastante. Tiene desventajas en muchos puntos de vista, pero sí tiene la ventaja de que en el momento de tocar en público te da una gran ayuda para
una
la seguridad.
Claro.
Sí, sí. Yeah. And that was my point. Yeah.
So in that sense, there is an advantage there.
Exactly.
But at the same time, it can have disadvantages as well.
Tiene también desventajas. Sí.
Por ejemplo.
And it actually happened to me a few years ago. I gave a concert in New Jersey.
And hace unos años di un concierto en New Jersey.
On a very old piano.
En un piano muy antiguo.
It was a Steinway from the, I believe, from the 1870s.
Era un Steinway de 1870.
Yes. And when I went to try the piano out just before the concert,
fue a probar el piano justo antes del concierto.
When I played the first note,
tocó las primeras notas.
I immediately noticed that it was half step below.
Estaba claro bajo. Que estaba medio tono bajo.
Terrible.
But like once I started practicing it, on it for a few minutes. I somehow got used to it, and at the end, it actually didn't bother me.
Después de unos minutos de practicar en el piano, se fue como acostumbrando y al final no fue tan molesto como creía
claro.
que podía llegar a ser.
Yeah.
Sí.
And there is another disadvantage.
Hay otra desventaja.
For example, the great pianist Sviatoslav Richter said this once.
Sviatoslav Richter dijo una vez.
He had a perfect pitch.
Él también tenía oído absoluto.
But by the end of his life,
los últimos años de su vida,
His perfect pitch actually flattened. It went down by half, I think.
Su oído absoluto cambió su forma y descendió medio tono.
Uh-huh.
Yes, and that's why. Towards the end of his life, he stopped playing because he didn't feel secure anymore. Because when he played, let's say he played a C, he would hear a B.
A B. Claro, al final de sus años, debido a esto, dejó de tocar porque le daba mucha inseguridad. Cuando tocaba un do, escuchaba un si.
Claro.
And
¿qué cosa?
Those people who don't have perfect pitch, they don't have to deal with this problem.
They live happier somehow. Viven más felices de alguna manera.
Los que tienen el oído,
los que no tienen,
claro,
el
oído relativo bien entrenado.
Exacto, exacto. A very well trained relative ear.
Yes, is equally good,
exacto,
as perfect.
Es igualmente beneficioso. Sí.
Claro. Bueno, algo nos te conformó.
Sí, sí.
La respuesta.
Siempre tenemos esta discusión. Ventajas y desventajas.
Ay, sobre tu costado pedagógico, actualmente está dando clases, ¿no es cierto? ¿Sobre qué, a qué edades, más o menos, y qué niveles?
Are you holding a like private studio where you teach different age students?
Yes.
From what age they range?
Yes, I have a private studio. I teach really like various ages. I think my youngest student was like 5 years old when I started
desde
teaching.
Los 5 años.
But I also have older students. My oldest student currently is my age. So it's like he's in his 40s.
El alumno más grande tiene aproximadamente la edad de él, alrededor de los 40.
Dentro de tu formación profesional tenés un artist diploma por la Texas Christian University. Le explico a los oyentes que es un diploma artístico en interpretación de piano, que es una experiencia muy enriquecedora y además muy importante.
Sí. Reading your resume, we found out you have attend an artist diploma. Could you like to, because it's a very important and demanding program. You have to learn very difficult pieces. Would you like to tell us a little bit about that program?
Yes, of course. So an artist diploma program at Texas Christian University is a 3-year long program.
Es un programa de 3 años en esta universidad de Texas.
And it is focused solely on just playing the piano, practicing, going to competitions, giving concerts. So there are really no other requirements, such as taking different classes or nothing like that. It's really just piano lessons and competitions and concerts.
Claro, focaliza solo en la parte interpretativa, no tiene materias académicas, solo en la parte de
el instrumento en sí,
de tocar el instrumento y presentarse en concursos, conciertos, pero no otro tipo de materias académicas.
¿Qué repertorio preparaste para ingresar al Artist Diploma?
Which repertoire did you work in this Artist Diploma program?
Ooh, that was more than 10 years ago, so I have to remember. I mean, there were many pieces that I learned during that time. For example, I learned some pieces by Brahms. I remember one of his biggest pieces, the Brahms Handel Variations, which is
La variación es Brahms Handel.
I learned it during my artist diploma. There were some other major pieces, sonatas by Beethoven, several sonatas.
Muchas.
I think I also learned some Liszt works
también
at
obras
that
de Liszt.
Time.
Many
different works.
Claro, mucho repertorio, sí, sí.
Hago dos cortitas, decirle que son muy cortitas.
Short questions.
Hablemos un poquito de pianos, de las marcas de los pianos, su lugar de origen, la sonoridad. ¿Hay alguna preferencia entre los pianos? Steinway & Son, Fascioli, Bösendorfer, Bernstein, Blüthner.
Let's talk a little bit about piano brands. Its origins, sonorities, keyboard weights. Do you have any preference between Steinway, Fascioli, Bösendorfer, Blüthner?
It's a very good question, because a lot of people say that, well, Steinways are the best, and some other people say that Bösendorfers are the best, and same for Bechstein and Fascioli. But in my experience, It always depends on the particular piano.
Claro. A veces no es tanto una marca en sí, sino cada piano en particular.
I can tell a very short story about this. In Weimar, when I was participating at the Liszt competition in 2000.
Una pequeña historia acerca de esto cuando estaba por competir en una en un concurso en Weimar.
The competitors could choose between two pianos.
Los competidores podían elegir entre dos pianos.
One of them was a Steinway concert grand.
Uno fue un gran piano de cola Steinway. Steinway.
And the other one was a Yamaha concert grand.
Y otro Yamaha.
And almost everybody, including me, picked the Yamaha.
Y la mayoría elegía el piano Yamaha.
Because it was just better condition, better maintained,
mejores condiciones,
sounded more beautifully.
Estaba mejor mantenido y claro. Sonaba más lindo, más claro. Hermoso. Sí.
But of course there were other occasions when the Steinway was better, so in a different scenario.
Y en otros lugares había pianos Steinway que eran mejores.
Ajá. La última, con una o dos palabras que me pueda definir, que le voy a tirar tres nombres, ¿qué opinión le merecen estos tres nombres que le voy a tirar?
Very short, she's going to mention three names, and if you could share with us what you think about those people. Like
Arthur Rubinstein.
Arthur Rubinstein.
Well, what else can be said about Arthur Rubinstein, that he was a marvelous pianist.
¿Qué se puede decir? Fue uno de los pianistas más maravillosos.
I love his Chopin.
Le encanta como su interpretación de Chopin.
De Chopin.
Fantastic pianist.
Nació en 1887 y es polaco. Marta Argerich, pianista argentina.
Again, incredible pianist. And what fascinates me about her is that I think he is now getting close to 80, or sí. Maybe he's even 80 sí. Already. I'm not sure, but he hasn't lost her. She hasn't lost any of her pianistic skills.
Claro, a pesar de la edad, no perdió nada de sus habilidades pianísticas.
Incredible.
She incredible.
Yu Hawan, China, nacida. Yes.
Unfortunately, I have not heard her live, but I have heard her recordings, and she's a great talent, a great young talent.
Es uno de los talentos jóvenes.
Fantastic pianist also.
Pianista fantástica.
Quiero agradecerles un montón, quiero agradecerle la visita al maestro, también a su representante por todo el apoyo, los materiales, por su prestancia, a María Laura por asistirnos con la traducción de este programa, por tu dedicación en estos días. Muchas gracias a los tres.
Thank you so much for your presence here and your insight on all this aspect. We look forward to having you back soon.
Yeah, thank you. The pleasure was mine. And thank you very much. Muchas gracias.
Nosotros esperamos con muchas ganas y con mucha emoción que cuando vuelvan a Buenos Aires, ya contratado para algún concierto, Música Crítica y Radio Amadeus sean los primeros en enterarse y que, bueno, poder recibirlos nuevamente acá en el estudio. Nos vamos a ir escuchando una maravillosa versión de Franz Schubert, 1797-1811, un impromptu, el número 3, en manos de nuestro invitado de hoy, Peter Toh, que creo que fue grabado en estudio, me parece, ¿no? Está grabado en un estudio. Quiero agradecer a todas las personas que escuchan semana a semana este programa, los hermosos mensajes que recibo, también a todas aquellas personas que nos siguen en Instagram, a mi operador Ricardo Piñero, a los dueños de Radio Amadeus por darme la posibilidad de este espacio tan lindo para mi proyecto que intenta educar, informar sin acartonamientos y acercar buena música y cultura a los oídos de todos los oyentes. Consejito para meditar con la almohada, si van a un concierto, por favor, no aplaudir entre movimientos. ¿Por qué no se aplaude, Laura, entre movimientos? En un renglón.
Porque no se aplaude hasta que termina la obra. Los movimientos forman todos una obra, entonces para no desconcentrar al intérprete o la orquesta, se debe aplaudir al final.
Al final, no aplaudir entre movimientos. Muchas gracias por haber venido. Thank you.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Gracias.
Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica. Una idea de Sabrina Ávalo. Te espera el próximo martes de 15 a 16 para seguir disfrutando del poder de la música.